Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Queridas amigas, qué bueno encontrarnos, un nuevo encuentro, un nuevo espacio para estar juntas. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra, bienvenidas, queridas amigas, bienvenidas a Entre Amigas, para compartir con ustedes esta media hora que siempre tenemos para disfrutar juntas.
Así es, y hoy con un tema, bueno, no sé si tan disfrutable, pero ya van a saber nuestras amigas, por lo menos sí muy útil, ¿no? El poder reflexionar sobre temas difíciles, a veces cuesta, duele, pero ayuda a que las personas puedan considerar su situación y también vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero bueno, ya les vamos a decir, ¿no? La pista de qué se trata.
Exactamente, a veces también tenemos la posibilidad de ayudar a otros cuando conocemos, cuando estamos instruidos en algunos temas sensibles como el que vamos a tratar hoy, y por eso les pedimos que presten atención, porque tal vez ustedes puedan ser útiles en algún caso, y bueno, si llegan a conocer, a investigar, a tener datos certeros, pueden ser de mucha utilidad.
Así es. Yo te sugiero hoy ir a la receta, bueno, habitualmente vamos al principio a la receta, pero más que nada hoy, para, bueno, después meternos en este tema que es como más difícil, primeramente vamos a deleitar el paladar. No sé qué tenés preparado, te veo por ahí con material.
Bueno, tengo para darle a nuestras amigas esta receta de un guiso o cazuela de lentejas con panceta.
Qué rico, me encanta la panceta en los tucos y también en los guisos, ¿no?
Las lentejas son muy ricas, hay mucha gente que las come incluso en ensaladas, pero en guiso, para toda opción, viene muy bien. Así que presten atención lo que necesitamos para esta receta. Medio kilo de lentejas o lentejones, un tercio de taza de aceite o margarina, una cebolla grande picada fina, una zanahoria rallada, una cucharada de conserva de tomate, sal, pimienta, tomillo y dos hojas de laurel, dos cucharadas de hojas de albahaca picadas, 400 gramos de tomates maduros sin piel, pueden ser envasados también, un morrón o un pimiento morrón rojo, 250 gramos de panceta ahumada magra, preferentemente la entreverada y que esté en trozo. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, elegimos y lavamos las lentejas en un colador y las ponemos en una cacerola con agua, con el agua suficiente para cubrirlas, y dejamos en remojo unas 8 horas. Luego, lo que tenemos que hacer es servirlas con el agua de remojo con que las tuvimos, también con una hoja de laurel, y lentamente las servimos hasta que comienzan a estar tiernas. Entonces, les ponemos sal y completamos la cocción, debiendo resultar el agua casi justa, no tiene que estar con mucha agua, sino apenitas sobrando. Si es necesario, se va agregando un poco de agua hirviendo. Entonces dejamos las lentejas o lentejones en su líquido y con el laurel aparte. Por otro lado, freímos en una cazuela grande o cacerola en el aceite la cebolla hasta que esté dorada, y separamos dos cucharadas en otras cacerolitas y agregamos el tomate, la sal, la pimienta y cocinamos lentamente. A la cacerola grande, donde estamos con todos estos ingredientes, agregamos la panceta cortada en cubitos, la zanahoria, la sal, la pimienta y el tomillo, y rehogamos y le agregamos también las lentejas luego, ¿no? Con la conserva mezclada en su líquido. Cocinamos a fuego lento y destapado hasta que espese un poco. Mientras tanto, a la otra preparación que teníamos le agregamos la hoja de laurel, el morrón, y mantenemos tapado sobre fuego muy suave. Cuando el líquido de las lentejas se evapora parcialmente, agregamos albahaca y mezclamos 5 minutos más. Lo dejamos cocinando y pasamos a una guisera y colocamos en la superficie de estas lentejas la salsa de tomate que habíamos hecho aparte, y lo retiramos a las dos preparaciones, el laurel, para que, bueno, no le toque a nadie la hoja de laurel, y se sirve en platos con una parte de la salsa de tomate arriba. Una forma diferente de hacer esta cazuela de lentejas.
Se podría jugar también que el que le toque la hoja de laurel después tiene que lavar los platos.
Ahí está. Eso es una tradición en Uruguay, siempre sucede. Pero
ahí está. Pero bueno, interesante, rico, ¿no? Para los países que están viviendo un tiempo frío, Una cazuela de lentejas, bueno, es especial, ¿no?
Aparte, la lenteja tiene mucho hierro, así que para aquellas que están necesitando vitaminizarse en ese sentido, aquellas mujeres que están embarazadas, que necesitan este tipo de comidas, viene muy bien la lenteja porque tiene un ingrediente que es el hierro y que viene muy bien para nuestra salud.
Así es, y bueno, hablando de embarazo, ya nos vamos acercando al tema, ¿no? Pero primero escuchamos una pausa musical.
Seguimos, amigas, luego de escuchar esta música y estamos con ustedes, les recordamos, en Entre Amigas, compartiendo media hora de programa para la mujer. Y antes de ir a la pausa, justamente Natalia mencionabas un tema que, bueno, tiene mucho que ver, era como una punta justo de lo que vamos a tratar, el embarazo en las mujeres, ¿no? Que nos toca a las mujeres vivir esta etapa tan especial. Sin embargo, a veces queda teñida de una cosa muy, muy fea, un sinsabor muy triste, cuando hay mujeres que deciden hacerse un aborto o, bueno, matar al bebé que llevan en su vientre, ¿no? Es triste por las consecuencias en todos los sentidos que esto trae. Tenemos estadísticas y diferentes. Bueno, acá sobre la mesa tenemos un material que nos alcanzó el Instituto Jurídico Cristiano para poder compartir con todas las amigas.
Exactamente. El aborto es un tema que nosotras no queremos argumentar a favor ni tirar los argumentos en contra, porque no es algo que se pueda discutir desde nuestro punto de vista. El aborto está mal, es condenado por Dios, porque Él es el dador de la vida, Él es el que decide sobre la vida de la humanidad, y a Él pertenecen estas decisiones. Entonces nosotros no podemos meternos a jugar, a decidir quién vive y quién no. Ni siquiera como madres podemos decidir la vida de nuestros hijos, porque realmente el que decide, el dueño de nuestras vidas, querrámoslo o no, nosotros como cristianos lo aceptamos de buen grado y nos ponemos en las manos de Dios. Y aquellos que no quieren reconocer a Dios, igualmente su vida está en las manos de Dios. Por eso queremos compartir con ustedes esta información para que estén, si son cristianas, bueno, tengan las herramientas para poder compartir con mujeres que estén en una situación difícil, que tal vez duden de tomar ese paso que es erróneo, o si no son creyentes y les pasó vivir esta situación de aborto, o si tuvieron de cerca este problema, o tal vez lo están pensando, deténganse esta media hora a reflexionar qué es lo que Dios quiere. Pero para comenzar, vamos a compartir lo que este material nos dice del aborto a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las situaciones? Para que veamos testimonios de algunas de las personas que vivieron esto.
Sí, cuando vos decías recién de informar a las mujeres, bueno, informamos a las mujeres porque son una parte protagonista de este problema, porque no podemos informar a los niños porque no tienen la capacidad de defenderse. Muchas veces se informa a los más débiles para que decirle, exijan sus derechos, defiéndanse en esto o en lo otro. Pero en el caso del aborto, justamente quienes son agredidos no tienen voz. Y por eso es que apelamos a que las mujeres se sensibilicen con este tema y que no tomen estas opciones. Vos hablabas de testimonios y sí, hay un testimonio acá que quiero compartir, que es de una mujer que justamente se hizo un aborto y que con toda propiedad puede hablar, digamos, desde su propia experiencia. Y se titula justamente No cometas mis mismos errores. Algunas personas dicen que el aborto es una decisión informada entre una mujer y su médico. Escuchas eso con frecuencia, pero la realidad es que la mayoría de las mujeres nunca ven al abortista hasta que están en la mesa de operaciones, como sucedió en mi caso. Yo tenía 18 años de edad cuando salí embarazada. No tenía una relación seria con mi novio, era solo informal. pero como me había enlistado en la Fuerza Aérea, pensé que tenía que hacerme un aborto para poder triunfar en la vida. Mi mejor amiga me llevó en su auto a la clínica de abortos. Estuve allí durante casi 4 horas. Era como una línea de ensamblaje. Cuando estaban haciéndome el ultrasonido, pedí verlo, pero eso no se permitía. Eso sería una gran ayuda para una decisión informada. Entonces pregunté cuánto tiempo tenía de embarazo. Me dijeron que llevaba 9 semanas y media. Eso me golpeó duro. Supe entonces que mi bebé estaba más desarrollado de lo que yo había pensado. Comencé a dudar y quise hablar con mi amiga, pero eso tampoco se permitía. Cuando llegó mi turno, la enfermera me dijo que iba a sentir algún malestar, como fuertes dolores menstruales. La verdad es que el aborto me causó más dolor del que nunca había sentido en mi vida. Sentí como si mis entrañas fueran literalmente succionadas fuera de mi cuerpo. Después de eso sufrí un shock. Tras el aborto traté de compensarlo tratando de quedar embarazada otra vez. Yo quería a mi bebé de vuelta. Nunca más quedé embarazada. No sé si jamás pueda tener otro bebé. Le puse nombre a mi bebé y supe después que este comportamiento es parte del proceso de sobrellevar la aflicción. 2 años y medio después acabé hospitalizada con bulimia. Sentía que nadie me había castigado por lo que había hecho y por eso me castigaba a mí misma. Así comencé a obsesionarme con las mujeres embarazadas, con mujeres que quisieran hablarme sobre sus embarazos. Mi vida era un caos. Estaba sufriendo el trauma post-aborto. Cuando tenía 21 años, Dios me envió ayuda por medio de una mujer involucrada en actividades providas. Ella me ayudó muchísimo. Asistí a un programa llamado Conqueros o Conquistadoras para tratar el síndrome posaborto. Dios no solo me perdonó, me desafió para que ayudara a otras y respondí al desafío. Comencé a participar en manifestaciones de protesta y ofrecía consejo a mujeres frente a clínicas de aborto. Hay un proceso de curación que tiene lugar cuando uno se involucra en el movimiento provida. Hablé a grupos de jóvenes y de estudiantes sobre la continencia sexual y compartí mi testimonio. A ellos y a ustedes les suplico, por favor, no cometan el mismo error que yo cometí.
Bien, queridas amigas, continuamos con ustedes compartiendo el programa de hoy. Escuchamos este tema interpretado por Silvia Baranzano, se llama Mi Refugio, y nuestro refugio es Dios, ¿no? Y pienso, ¿qué refugio pueden tener estos niños que son arrancados del primero, que es el vientre de la mamá? Y bueno, son niños inocentes que igual van a ir a la presencia de Dios, pero nosotros que estamos compartiendo con ustedes este material, les pedimos que reflexionen, que lo piensen, que saquen apuntes para poder ayudar a otras personas que estén pasando por esta situación. Y escuchamos el testimonio que leíste, Sandra, realmente nos estremece. Y pasando a lo frío, a lo que son los datos, alguien puede escuchar ese testimonio y decir, bueno, no todos los casos son así, hay muchas mujeres que necesitan hacerse un aborto por situación económica, por situación social, y es mejor que se legalice. Estoy diciendo,
hay muchos argumentos, ni que hablar.
Muchos argumentos. Uno es, por ejemplo, que se legalice, que si no mueren muchas mujeres a causa del aborto, y eso tampoco es cierto. El caso de Uruguay, por ejemplo, para traer a ustedes las cifras del país donde vivimos, un país que en ciertos momentos está manteniendo discusiones para traer una ley de salud reproductiva, que significa legalizar el aborto. ¿Cuál es la verdad sobre las
sobre los datos, sobre las cifras de las mujeres que mueren por aborto. Les cuento, la salud pública depende de la acción deliberada del Estado para proteger a los ciudadanos de todas las amenazas contra la vida humana que se puedan dar en esta sociedad. Los homicidios, los accidentes de tráfico son una causa de muerte de madres mujeres en edad reproductiva, tanto como los abortos y los suicidios, el alcohol y el tabaco, el SIDA y las drogas. Entonces hay una gráfica que son desde el año 90 al año 2001, donde se nota que la cifra o el porcentaje más alto de muertes en esta edad reproductiva, que aquí se toma en realidad de 10 a 44 años, es por accidente de tráfico. Un 46% de las mujeres que murieron en Uruguay en ese tiempo fue por accidentes de tránsito, mientras que el suicidio fue la segunda causa de muerte, 39%. ¿El aborto? ¿Cuál es el porcentaje? Un 3,7%. La última cifra que se da. Incluso mueren más mujeres de cirrosis, que no es una enfermedad muy común, mueren más por esa causa que por el aborto, ¿no? Entonces, las cifras, esos argumentos son engañosos. Sí, mueren algunas mujeres, pero no tantas como quieren dar esa alarma. Nosotros ya dijimos que los argumentos no los vamos a dar a favor, porque en cuanto para defender el aborto, porque sabemos lo que es, pero cuando nos dicen que ese es un argumento viable, no es cierto, no mueren tanto las mujeres por abortos, sino unas pocas por las malas situaciones. Dejar que el aborto se dé libremente, eso no va a ayudar en nada a la situación de estas mujeres.
Y parece que todo el mundo siempre se va en contra de los consejos de Dios, ¿no? Sin Así duda. Está la tendencia mundial, y como, bueno, el Señor aconseja tener abstinencia sexual hasta el matrimonio, bueno, todo el mundo aconseja que no, que hay que tener una libre sexualidad y unirse sin casarse y todo esto que se estila ahora, cuando el Señor habla de defender la vida y mucho más de la vida de los débiles como los niños, bueno, la gente levanta la voz en contra de lo que Dios dice y piden a gritos que se realicen los abortos, y también en el área de la orientación sexual, mientras Dios dice claramente que hay un varón y una mujer y que la homosexualidad es pecado, hay un montón de voces que se levantan también defendiendo este tipo de prácticas. Seamos críticos, ¿no? Uh-huh. Sepamos leer todo esto y poder entender realmente lo que Dios quiere y que Dios quiere las cosas para nuestro bien. Vamos a escuchar otro tema musical y a la vuelta tenemos otro testimonio. En este caso no de una mujer que abortó, sino alguien que estaba en el negocio del aborto. Bien, regresamos, amigas. Estamos compartiendo con ustedes este tema tan difícil, pero tan importante para tomar conciencia de la situación, de la cantidad de muertes a causa del aborto. Muertes, y estamos hablando no tanto la cantidad de muertes de mujeres, que también existen, sino los millones y millones de niños que mueren. Decían este material que teníamos que cada 20 segundos muere un niño en el mundo a causa de un aborto. Y te hablaba de un testimonio. Hay una mujer, Carol Everett, que, bueno, estuvo en la industria del aborto del área de Dallas, Texas, desde 1977 hasta 1983. Como directora de 4 clínicas, propietaria de 2, Everett fue responsable del funcionamiento diario de esas clínicas. Everett, quien se hizo un aborto poco tiempo después de que fuera legal en 1973, ahora habla. Y lo que dice ella es, bueno, cuando le preguntan cuál es la fuerza que gobierna la industria del aborto, Contesta, bueno, el dinero es un negocio muy lucrativo, en la industria no regulada más grande en nuestra nación, la mayoría de las clínicas trabajan con muchas sucursales porque son muy lucrativas. Le preguntan cuánto dinero estaba ganando la industria del aborto antes de que renunciara. Estaba ganando una comisión de $25 por cada aborto que yo vendía. En 1983, el año en que me fui, me había embolsillado aproximadamente $250,000. Pero en 1984 esperábamos operar 5 clínicas, interrumpiendo cerca de 40,000 embarazos, y con esa proyección, yo calculé ganarme $1,000,000. Dinero, dinero y dinero. Allí era donde estaba mi corazón, dice Carol. ¿Por qué se refiere usted a vender abortos?, le preguntan. El producto, el aborto, es hábilmente comercializado y vendido a la mujer en un momento de crisis en su vida. Ella compra el producto, lo encuentra defectuoso y quiere regresarlo para un reembolso, pero es demasiado tarde, su bebé está muerto. ¿De qué manera es engañada la mujer?, le preguntan a Carol. De dos maneras, el personal de la clínica y los vendedores de abortos deben negar la personalidad del bebé y el dolor causado por ese procedimiento. Cada mujer tiene dos preguntas en la conciencia. ¿Es un bebé? ¿Y me dolerá mucho? Los abortistas deben responder no. Ellos deben mentir para asegurarse el consentimiento de la mujer y el pago a la clínica. A la mujer se le dice que estamos tratando el producto de la concepción o un coágulo de sangre. A ella se les dice que sentirán solo ligeros calambres, mientras que en realidad el aborto es extremadamente doloroso. ¿Qué tipo de consejos se ofrecían en las clínicas?, le preguntan. En las clínicas en las que yo estuve envuelta no hacíamos nada para aconsejar. Solo respondíamos a las preguntas que las mujeres nos hacían y tratábamos de no hundir el barco. No discutíamos alternativas al aborto a menos que la mujer nos forzara a hacerlo. Vendíamos abortos. ¿Cuáles eran los métodos de aborto que se usaban en sus clínicas? En su mayor parte, la industria del aborto dejó de usar los procedimientos salinos y de prostaglandina debido al número de nacimientos vivos. Un nacimiento vivo significa que usted debe dejar que el bebito muera o deshacerse de él de una manera repugnante. La mayoría de los abortistas usan el método de DIE, dilatación y evacuación, para el segundo y tercer trimestre. El abortista usa largos forceps para despedazar al bebé dentro del útero de la madre y para remover los pedazos. Así se evitan los efectos secundarios de nacimientos vivos y que la mamá pase por la experiencia de un parto. Pero este es un procedimiento horrible en el cual el bebé despedazado debe ser reconstruido fuera del útero para asegurarse de que salieron todos los pedazos. La entrevista es más extensa, pero quiero compartirte la última de las preguntas donde le dicen ¿por qué se salió usted del negocio de los abortos? Dice, dos cosas entraron en juego al mismo tiempo. Experimenté una profunda transformación religiosa, una conversión, y casi al mismo tiempo que estaba cambiando de parecer, una estación televisiva de Dallas hizo una denuncia en la que exponía los abortos que hacíamos en mi clínica a mujeres que no estaban embarazadas, todo por dinero. Finalmente me di cuenta, no estábamos ayudando a las mujeres, estábamos destruyéndolas y también a sus hijos. Para entonces mi transformación estuvo completa y caí en la cuenta de que no solamente debía abandonar mi participación en la industria del aborto, sino que tenía que ayudar a promover la verdad.
bien, amigas, y casi estamos llegando al final del programa de hoy con este tema que tanto nos conmueve y que nos deja reflexionando. Y veíamos el tema del aborto desde diferentes posiciones, lo estadístico, también gente que estuvo dentro y trabajando por el aborto, pero queremos ver la realidad de un niño que es abortado. Y hay una foto en este material de una manito diminuta en una mano de una mujer que dice quien escribe, que es la doctora Julia Salinas de México. Esta foto es de Chemita. El sábado antepasado estaba de guardia en la Cruz Roja y llegó una niña de 17 años que seguro se había tomado algo para abortar y dio a luz a este bebé. El caso es que un amigo y yo nos quedamos cuidando este bebito las pocas horas que vivió. Muestra el tamaño de la foto y dice, la manito es muy chiquita y la mamá tenía apenas 4 meses de embarazo. Pero él ya estaba perfectamente bien formadito, uñitas, deditos, orejitas, boquita, todo. El caso y lo interesante de la situación fue que como ni siquiera lo podíamos entubar, no había cánulas tan chiquititas, además podíamos dañarle los pulmones, tuvimos que quedarnos junto a él todo el tiempo calentándolo con sábanas y lámparas y echándole aire por la boca. Llegó un momento en el que nos quedamos maravillados de la fuerza que tenía ese bebé. Créanme que cuando veíamos que su corazoncito empezaba a fallar, dejábamos de darle respiraciones para que no sufriera más, y en el momento en que le quitábamos el aire, el ritmo cardíaco volvía a subir. Impresionante. Nos trajo así casi 4 horas. Después de muchos intentos, cuando lo vimos que ya estaba bastante mal, le pusimos nombre. Y como no sabíamos si aún era niño o niña, le pusimos José María. Chemita, para los más amigos. Imagínense las enormes ganas que tenía este chiquito de sobrevivir. Cuando murió, y debo confesar que lloré muchísimo, me puse a pensar en todo lo que él quería vivir, en todo lo que él luchó. Y caramba, vivió solo 4 horas. Es un testimonio de una doctora que estaría acostumbrada a ver casos difíciles viendo a este niño que quería vivir. Y hay alguien que nos ve, no solamente cuando nacemos, que nos ve antes. Dice el Salmo 139 en el versículo 12: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Y Dios es el que nos conoce, el que nos ve antes de nacer en las entrañas de la madre mientras nos formamos y también antes incluso de concebirnos. Él es el que nos conoce y sabe qué es lo que vamos a hacer. Él es el que da la vida, como decíamos al principio.
Así es, un tema impresionante. Que, bueno, habría tanto más para decir, ¿no? Y quizá tantas voces se podrían levantar a contar su experiencia y, bueno, esto es simplemente un pequeño aporte. Pero si te hizo reflexionar, si de alguna manera sientes que precisas ayuda en este tema, que sea válido, ¿no? Este tiempo de reflexión para tomar una decisión buena, no una mala decisión. Que realmente puedas conservar la vida de tu hijo. Cualquier cosa, estamos a tus órdenes y para eso hay medios de comunicación, ¿no es cierto?
Exactamente, nos pueden escribir una carta a la obra misionera Llamada de Medianoche en la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o también por correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o visitando la página en internet www.llamadaweb.com. Ahí también nos pueden dejar un mensaje. Así que, amigas, por hoy nos despedimos. Será hasta un próximo encuentro y que Dios las bendiga.